Vamos a tener una comunicación, ya mismo vamos a saludar a Daniel Garro, que es economista. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un placer escucharte, gracias.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. A ver, Daniel, varios temas hay interesantes para dialogar con vos. Por un lado, el impacto económico que va a dejar el coronavirus, la situación económica actual de la República Argentina. Ahora, inevitablemente, la primera pregunta que te tengo que hacer es acerca de esta situación con Vicentín, ¿no? Donde se anunció que se enviará el proyecto de ley para estatizarla, donde han habido voces como la de Fernández Agasti, que dice que va a beneficiar a los precios de los alimentos porque no estarán sujetos a la especulación. Y por otro lado, Rogelio Frigerio, que dice que hay que salvar a las pymes, no socializar la deuda de un grupo empresario. ¿Qué análisis haces vos de esta situación?
Bueno, en primer lugar, siempre hay que recordar que el derecho y la economía son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, lo primero por el lado jurídico es una violación a la propiedad privada, si esto se llega a poder llevar a cabo, no solamente de los accionistas, sino de los acreedores, porque si esto se llega a concretar, y que espero que no, y espero que la Corte Suprema alguna vez en los últimos 90 años cuide y resguarde los derechos individuales, que es lo que ha generado que Argentina haya pasado de estar entre los 10 primeros países del mundo allá por 1928 a estar entre los puestos entre 70 y 80 en la actualidad, ¿no? El resguardo es fundamental porque los acreedores, si el Estado se queda con el activo, ¿de qué se van a cobrar las deudas? O sea, vos generás una violación directa de los derechos de propiedad de los accionistas e indirecta de los acreedores. Esto es una cuestión estrictamente privada. Si no puede pagar las deudas, lo que tiene que hacer es presentarse en quiebra. A partir de ahí los acreedores se presentarán, existe una ley de quiebra, y se presentarán a cobrar y punto. Y se acaba la historia y el mercado va a seguir funcionando con o sin Vicentín o con Vicentín, perdón, reestructurada, pero el Estado no tiene absolutamente nada que hacer allí. Primero porque viola derechos de propiedad. Vos fíjate que ya los mercados sintieron el impacto. El dólar blue empezó a subir, los dólares bolsa todavía no, porque acuérdate que con las restricciones todavía el mercado está tratando de digerir cómo gambetear las restricciones.
Claro.
Tarde o temprano van a subir también. Las acciones, los ADRS, que son las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, están cayendo un 9%. Vos estás dando una muy mala señal, y ni te cuento para la renegociación de la deuda, otra mala señal, porque lo que te están diciendo con esto es que en cualquier momento pueden seguir incumpliendo cosas. Entonces la señal es muy mala. En materia económica no soluciona nada, sino que lo empeora. Y lo que dice la senadora Sagasti es una inexactitud fenomenal, porque no hay tal cosa como, o lo que dijo esta otra legisladora Vallejos, que va a tener soberanía alimentaria. Estos son todos eslogan ideológicos de izquierda que no tienen nada que ver con la realidad económica. No hay tal cosa como soberanía alimenticia, ni tal cosa como que los precios ahora van a estar sin el impacto de la especulación. Todo el mundo especula. Ella también especula cada vez que se va a presentar en las elecciones, especula con que si va a ganar o va a perder las elecciones. Es decir, todos especulan. El especular es parte de la actividad natural del ser humano. No es algo malo. De hecho, los especuladores son grandes aportantes a la sociedad, porque lo que hacen es llevarte recursos desde donde son más abundantes a donde son menos abundantes. Por eso especulan, y a veces se equivocan y pierden también. Entonces, no hay ninguna cuestión mala respecto a la especulación, y no daña el sistema de precios. Entonces, el sistema de precios en Argentina, el hecho de que los productores no liquiden, es muy simple. Está generado por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque vos tenés que importar productos, y más ahora con las restricciones, a un dólar de 115 para arriba, y te están liquidando tu propia propiedad privada, porque cuando vos vendés y exportás los dólares de tu venta de grano, sea maíz, soja, lo que fuere, estás obligado a pasar por el Banco Central, que te da el dólar soja hoy está en alrededor de 48 pesos por dólar. Vos imaginate, tenés que comprar cosas a 72 dólares si fuera el dólar oficial, porque compras maquinaria, compras agroquímicos, compras fertilizantes, compras un montón de cosas que no son producidas en Argentina, y las compras a 72 dólares. Y si además no podés ir al mercado libre, este absurdo del mercado único y libre de cambio, que no es ni libre ni único, y tenés que pasar a poner dólares que hiciste con tu dólar bolsa o contado con liquidación, que es simplemente un esquema de cobertura que hacen todos los empresarios en el mundo para tratar de cubrirse ante las variaciones que los tipos de cambio pueden tener. Esto lo hace todo el mundo, no solamente en Argentina. Tenés que pagar 115 y recibís 48. Esa es la razón por la que no se liquida. Entonces, ¿esto quién lo genera? El gobierno. Nunca es la solución, el gobierno siempre es el problema.
Claro, digo, porque a ver, esto capaz es una lectura que se ha transformado y tornado más política que económica, pero para muchos esta no va a ser la primera expropiación de una empresa por parte del gobierno. ¿Vos qué análisis haces? ¿Podría llegar a haber más? ¿Crees que esto sería ir directo a un suicidio, entre comillas, en términos económicos?
A ver, acordémonos de pasos anteriores. El gobierno, y esto lo hacen todos los políticos, no solamente el gobierno actual, el anterior, y todos largan bombas de estruendo al mercado o a la sociedad para ver si hay plafón para llevarlas a cabo. Si se dan cuenta que no hay plafón, viste esto de gobernar a través de las encuestas, que esta cuestión que existe en el mundo, no solamente en Argentina, que yo le llamo encuestitis aguda, viste que todo se encuesta ahora, ¿no? Sí. Entonces, vos gobernás a la carta, hoy, largás la bomba de estruendo. Si ves que la sociedad te lo toma, avanzás. Si no te lo toma, vas para atrás. Pero si por cuestiones ideológicas vos querés ir igual para ese lado, buscás gambetas, buscás colaterales para llegar al mismo objetivo. Entonces, vámonos para atrás. ¿Qué fue lo primero que hicieron, el que hizo el gobierno? Primero largó la bomba de estruendo de volver a recrear la Junta Nacional de Granos, aquel absurdo que se creó en la década del 30 y que por suerte al principio de los 90 se terminó, no existió más, y con eso se logró que Argentina pasara a ser uno de los principales exportadores de granos del mundo nuevamente, ¿no? Como era antes de la Junta Nacional de Granos. Se largó la bomba de estruendo diciendo para ver cómo lo recibe la sociedad, y no hubo plafón, incluso no iba a pasar por el Congreso porque las votaciones no le daban. Muy bien, luego se largó la bomba de estruendo de esta diputada o senadora, no recuerdo bien, Vallejo, diciendo, bueno, no, yo creo que lo mejor es que si el gobierno va a ayudar a las empresas, se quede con parte del paquete accionario. Otra bomba de estruendo, a ver qué plafón tenía. No tuvo plafón. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se te presenta esta posibilidad donde con la información se descubre que uno de los principales, no el único, uno de los principales acreedores de Vicentín, que es el Banco Nación, banco público. Ah, bueno, acá tenemos la opción de manera indirecta, hacer lo mismo. No va a haber Junta Nacional de Granos, no me voy a ir y me voy a apoderar de las empresas porque la ayudo, sino directamente la intervengo y la expropio porque yo soy uno de los principales acreedores, dice el gobierno, o sea que no es así, porque el Banco Nación, si bien es público, no es el gobierno. Entonces, soy el principal acreedor, entonces me quedo con la empresa, que es una de las más importantes, y comienzo a hacer una especie de Junta Nacional de Granos, pero indirecta. Es decir, la ideología los está llevando por distintos lugares a intentar hacer lo mismo, nada más que van tirando bombas de estruendo para ver qué plafón hay en la sociedad, en la oposición, para llevarlas a cabo. Pero ese es el objetivo. El objetivo es controlar la economía, controlar los mercados, hacer una especie de socialismo kirchnerista peronizado, no sé cómo lo quieras llamar, pero en definitiva ese es el objetivo. Y esto es lo complicado y grave de la situación de cara al futuro.
Interesante los conceptos de Daniel Garro, economista. A ver, Daniel, te llevo a otro tema que tiene que ver, sí, con las consecuencias económicas que va a dejar esta pandemia, y lo podemos unir incluso con la situación económica actual de la República Argentina. ¿Qué análisis haces? ¿Qué reflexión te merece? Incluso esto de Vicentín llega justo en este contexto donde nos está una crisis tremenda, azotando, porque va a dejar indicios bastante graves. Pero quiero conocer tu análisis al respecto, tanto de la situación actual como de los efectos económicos que va a dejar la pandemia.
Bueno, yo creo que en el mundo uno puede clasificar a los países, o si querés, como en grupos de países, en función de cómo actuaron dado el acontecimiento del COVID-19, ¿no? Vos tenés países que se anticiparon y actuaron de manera muy seria y profesional desde el principio, ya desde fines de diciembre, principio de enero, empezaron a actuar de manera muy fuerte, y en esos casos tenés a Nueva Zelanda, Corea del Sur, a Singapur, que hicieron cosas muy serias, como es, primero, parar el tema de que ingresara gente libremente. Aquel que ingresaba, empezaron a hacerle test, de manera tal que si tenías algún problema te tenías que quedar en cuarentena hasta que vieran que no pasaba nada, y después podías, digamos, hacer el ingreso al país, digamos. Eso hizo que mucha gente dejara de viajar a esos lugares. Entonces ya tenías el primer elemento de contagio más fuerte, lo paraste. Y después, algunos que alcanzaron a entrar antes que pusieras la norma en vigencia, los trabajaron de manera tal que el contagio no se expandiera. Hoy tenés todos esos casos, ya prácticamente no tienen contagios, menos muertos, y tenés casos como Nueva Zelanda, que prácticamente ha dicho ya no hay más coronavirus acá, y empezamos a abrir todo de manera paulatina, pero de manera fuerte. Es decir, ya van a abrir los aeropuertos, vas a poder empezar a comerciar libremente, la gente ya empieza a circular sin problemas. Además, en algunos casos, en el caso de Nueva Zelanda, también lo digo con conocimiento de causa, porque tengo dos economistas amigos que están trabajando allá y me lo van informando permanentemente. Entonces, tenés ese grupo de países que hizo las cosas seriamente. Después tenés los países que hicieron las cosas haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud y erraron de cabo a rabo, por todo lo que ya es de público conocimiento, no me voy a meter en ese tema, respecto al funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos, Brasil y demás, que le hicieron casos a la Organización Mundial de la Salud y tienen un lío bárbaro hoy. Y después tenés casos como Argentina, por ejemplo, que no solamente le hicieron caso a la Organización Mundial de la Salud, sino que agarraron la pandemia y la utilizan políticamente. ¿Por qué? Primero, porque si vos hacías lo de Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, en fin, etcétera, tenías un gran problema en el sistema de salud. O sea, esta cuarentena que hoy es ochentena, lo que demuestra es que el sistema de salud público ha fracasado con todo éxito en Argentina. ¿Por qué? Porque no lo podía sostener. Entonces esto fue para que no colapsara el sistema. Claro. Que obviamente, debido a las políticas en ese ámbito, ha generado que tengas que tener esta ochentena, que es una cuarentena de la edad media. Esto que está viviendo Argentina hoy, más allá de algunas flexibilizaciones puntuales que hay en algunos lugares del país, es una cuarentena como la que se hacía cuando había fiebre amarilla hace dos siglos atrás. Estamos en plena época de modernidad. ¿Pero qué pasa? El sistema de salud público no podía responder ni al 10% del problema. Entonces todo el mundo a la casa. Eso te mete en un parate económico muy diferente al parate económico de Estados Unidos, y ni hablar de Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, por nombrarte algunos de los que hicieron las cosas seriamente. Recordemos que a principio de enero el ministro de Salud dijo que esto era imposible que llegara porque China estaba muy lejos. O el presidente a principio de marzo diciendo que se solucionaba con un tecito caliente. O sea, no hay que olvidarse de esas cosas. Hubo un desempeño muy poco profesional respecto a este tratamiento, ¿no? Además de el famoso comité de expertos, en donde la gran mayoría, todos trabajan en el ámbito público, entonces es muy difícil que se salgan de las propias políticas más allá de las cuestiones científicas. Digo, yo no escuché al ministro de Salud diciendo, tuve una teleconferencia con los encargados de manejar el COVID-19 en Singapur, a ver cómo hicieron para tener prácticamente muy poquitos contagios y casi ningún muerto y no haber cerrado la economía. ¿Cómo hicieron ahí? ¿Por qué no me cuentan? No escuché hacer eso.
Claro.
Entonces eso te demuestra que hay un uso político de la pandemia. Es, si los tengo encerrados, yo puedo emitir dinero y, claro, la tasa de inflación va a ser menor porque la velocidad de circulación del dinero es menor, porque al no permitir que circulen, el problema va a ser después. Y además tengo voy guardando la basura debajo de la alfombra, porque y porque la economía argentina se metía en una crisis muy fuerte sin pandemia. Imagínate con pandemia. Mm. Y encima en un mundo que no te va a ayudar, porque buena parte del mundo está en problemas también. No como lo de Argentina, pero está. O sea, el mundo va a tener una salida muy parecida a una L. A una L con la partecita de abajo muy poquitito en pendiente para arriba. No va a haber una B corta, como piensan algunos. Mm. Y Argentina mucho menos, porque no vas a tener la ayuda de afuera, debido a que también el proceso va a ser lento, y encima tener los propios problemas estructurales que ya tenía Argentina: déficit fiscal, tasa de inflación alta, devaluación permanente, nivel de actividad que ya estaba en recesión con un proceso de estanflación grande, y encima la ochentena. Es decir, las perspectivas lamentablemente no son muy buenas en lo que respecta a lo estrictamente de Argentina. ¿Y cómo va a estar Argentina inserta en el mundo, teniendo en cuenta que el mundo tampoco te va a ayudar? Y si a eso le agregás la mala gestión que se está haciendo en materia de negociación de deuda, ni hablar. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Si vos le debés plata al banco de la esquina, y cuando te vas a pedir la reestructuración, el gerente te va a preguntar: bueno, a ver, ¿cómo me vas a pagar? Y mira, te voy a pagar, necesito 3 años de gracia y después empezarte a pagar a partir del cuarto. Ok, ¿cómo son tus ingresos para saber si en el cuarto año me vas a pagar? Y no me traes nada, no me traes tu esquema, tus presupuestos proyectados de los próximos 4 años para ver que lo que me estás diciendo lo vas a cumplir, es muy difícil que los de afuera te crean en la negociación.
Claro. Te cierro con lo siguiente, porque te iba a consultar por el tema de deuda, pero ya lo respondiste en la respuesta anterior. Da la sensación, por lo menos yo sostengo y lo he hablado incluso con economistas, que al asumir el gobierno no había un plan económico claro de decir vamos a hacer tal y cual cosa para ir en tal sendero, sino que estaba casi todo sujeto a ver qué sucede con la negociación de la deuda y a partir de allí sería un renacer, digamos, si se resolvía positivamente. Ahora, la pandemia, si antes no había plan económico, ahora menos, supongo yo. ¿Vos observás hacia dónde apunta el gobierno en términos económicos? ¿Hacia qué sendero, hacia qué lugar quiere ir? ¿O tampoco ves muy claro las ideas económicas tanto de Alberto Fernández como de Martín Guzmán para el lugar al que quieren llevar a la Argentina en términos económicos?
La sensación que te queda después de todos los acontecimientos que se han ido sucediendo es que el gobierno no tiene plan económico, pero tiene plan ideológico, que es empezar a meterse y controlar la economía de manera indirecta, con gambetas, como te decía yo recién, tirando bombas de estruendo a ver por dónde pueden entrar, pero ese es el objetivo. Hay un objetivo ideológico. Plan económico no hay. Y el tema de la deuda, si lo que metemos acá adentro, tiene que ver justamente con ese plan ideológico. Por eso no presentaron ningún plan económico, es solo ganar tiempo. Lo más gracioso es que el país tiene déficit fiscal. Fíjate vos que las presentaciones para la deuda decían: con el ahorro que vamos a tener, nosotros podemos construir no sé cuántos hospitales, cuántas escuelas y no sé qué más, ¿sí? O sea, tener plata para gastar, que es algo que a los políticos argentinos les encanta, poder gastar. Entonces, lo más gracioso, si vos tenés déficit, no tenés ahorros. Ahorros tenés, sí, tenés superávit, pero no vas a destinar el superávit a pagar la deuda. Entonces ahí sí tenés ahorros. Pero si tenés déficit, ¿qué ahorro estás teniendo? Ninguno. Si hoy estás en rojo, no podés pagar la deuda, pero estás en rojo sin pagar la deuda. Entonces no hay tal ahorro, como dijo Guzmán y el propio presidente. No existe ese ahorro. Entonces no vas a poder construir nada. Lo único que les interesa es ganar tiempo. Por eso la presentación tiene un periodo de gracia de 3 años. ¿Por qué cree que tiene 3 años? Porque ahí termina la presidencia. Entonces, al terminar la presidencia, yo por lo menos no tuve que pagar la deuda y esa parte por lo menos la soluciono, pero no genero las condiciones para empezar a tener superávit fiscal, de manera de empezar a juntar la plata, cosa que cuando el cuarto año haya que empezar a pagar, tengamos la plata. No tienen ninguna intención de que eso ocurra, y por eso es tan dura la negociación, porque claro, los de afuera se están dando cuenta de eso. El que tiene un bono argentino hoy se da cuenta de eso, entonces ¿qué dice? No, pará, como yo lo más probable es que no me pagué de nuevo cuando pasen los 3 años, quiero cobrar ya. O hago juicio o algo por el estilo. Entonces, te trato de sacar lo más posible ahora porque... ¿Por qué? Y porque si yo negocio un poco más y cierro la negociación, yo teniendo un bono argentino, ya cometí el error de haber comprado un bono argentino, bueno, por lo menos trato de sacar $55 por cada 100, ¿cómo? Y cuando cierre la negociación, voy y lo vendo en el mercado el bono. Y me hago de los 55 y chao.
Te hago la última porque...
¿Por eso es tan dura?
Sí, sí, sí. Te hago la última porque no quiero dejar de consultarte. La verdad hay muchas preguntas que me gustan y hacerte y explicás fácil, está bueno. A ver, el ABC de la economía, o si vos fueras capaz ministro de Economía, ¿qué serían las primeras 3 medidas que habría que tomar de urgencia en este momento para por lo menos no seguir cayendo?
Lo primero que tenés que hacer es bajar el gasto público. Para eso tenés que hacer una reestructuración. Y te voy a dar un solo ejemplo chiquitito que pasó ahora el fin de semana, para que te des cuenta.
Dale.
Que de eso tenés para hacer dulce de leche. Ah, el presidente sacó una foto en Villa La Angostura y se sabe que fueron 90 personas a pasar el fin de semana.
Sí.
¿Quién crees que pagó esto?
Claro, todos nosotros.
Exactamente. Entonces... De ese tipo de cosas, en toda la Argentina, tenés para bajar el gasto público de una manera atroz. Y es lo primero que tenés que hacer. Porque si vos bajás el gasto público, lo que podés hacer es empezar a bajar la presión tributaria, que hoy es de las más altas del mundo. Hoy Argentina es el país con más impuestos en el mundo, porque debido a los nuevos impuestos que se fueron agregando, producto de la pandemia, ya estamos casi en 170 impuestos que tiene Argentina. ¿Sí? Estaba en 165, estaba un impuesto más abajo, estaba en segundo lugar, creo que hay una isla que no recuerdo el nombre que tenía un impuesto más que Argentina, pero ahora, y sobre todo si sale el impuesto Heller, este de
a las riquezas.
A la riqueza de nuevo, ¿no? Que dicho sea de paso, lo quieren llevar a un monto de 150 millones de pesos, eso si lo dividís por el dólar blue te da $1.200.000, para ellos alguien que tiene $1.200.000 ya es rico. Entonces ya tiene que tributar. Con los valores que tienen hoy los inmuebles, vos con una sola casa, no sé, en algún barrio privado, capaz que ya sos rico, claro. Y aunque no tengas más nada, digamos, ¿no? Vamos a ir a una presión tributaria ser el primer país con la presión tributaria más alta. Bajás el gasto público, tenés que bajar la presión tributaria, porque al bajar la presión tributaria, vos lo que haces es que el sector privado, que es el que genera valor, te saque del lío. Vos necesitás que el sector privado empiece a rodar de nuevo. Y lo peor que podés hacer es cargarlo de impuestos. Fíjate que los países en general, los más serios, están bajando las presiones impositivas. Alemania ha bajado el IVA para infinidad de rubros. Bueno, ni hablar Singapur, Nueva Zelanda, todos bajando impuestos. Y en Argentina lo suben. No estás facturando nada y te suben los impuestos. No estás facturando nada y te quieren seguir cobrando los impuestos. Entonces, bajar el gasto público, bajar la presión tributaria, y si eso vos lo mantenés en el tiempo, podés presentar un buen plan económico para los próximos 10 años, entonces la negociación es más fácil. Pero tenés que ser creíble. Y Argentina, con este default, llega a los 10 default en toda su historia. Es, junto con Ecuador, el país que más default ha tenido en la historia, porque detrás con 9 viene Uruguay y Chile, pero con una diferencia. De los 10 default, 8 ocurrieron entre 1950 y hoy. El resto de los países tienen la mayoría de los default de 1950 para atrás.
Claro. Mirá vos, qué dato. Daniel, la verdad, agradecidos por tu tiempo. Me quedaría horas hablando con vos. Seguramente no va a ser la última vez que hablemos. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por estos minutos.
Por favor, un gran placer y a tu disposición como siempre.
Dale. Daniel Garro, economista, dialogando con nosotros. Bueno, varios temas. Comenzamos hablando de Vicentín, seguimos hablando de consecuencias económicas de la pandemia en la economía argentina. Tocamos el tema deuda, tocamos el tema impuesto a las riquezas. Bueno, una riquísima charla con este economista Daniel Garro.